saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia de viernes 17 de diciembre. Carmen Tonaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo, horrible.
¿Por?
Y porque es viernes. ¿Por? El peor día de la... No, al revés.
Nos vamos a sentir ofendidos, Emiliano.
Porque extrañas, ¿no?
El viernes a esta hora es fantástico. Sobre todo porque me encuentro con ustedes, además.
Ah, bueno.
¿Qué dice Russo, bien?
Sí, que Tomás.
Carlos Maggi.
Está muy bien.
Y Alberto Volonté.
Y escuchame, con esta introducción estamos re bien.
Yo creo que al gobierno no le dejaron espacio para otra cosa. A los gobiernos también los acorralan. A veces los gobiernos tienen que hacer cosas que no les gustan. La frase pertenece al presidente de la República, José Mujica, que ayer, desde Foz de Iguazú, donde participa de la cumbre de presidentes del Mercosur, sostuvo que le molestó haber tenido que tomar medidas duras para solucionar algunos de los principales conflictos gremiales de las últimas semanas. De todos modos, reconoció que sabía que en algún momento lo iba a tener que hacer, según publica hoy el diario El Observador. Carlos, tú justamente querías hablar de estos temas.
Sí, yo observé el trazado de la política contraria a los abusos sindicales, porque quiero ser preciso. El gobierno, frente a todos los derechos, pueden ser abusados. En cualquier derecho que se tiene puede haber abuso de derecho, porque lo que cada uno puede hacer está limitado por el derecho que tienen los demás. Creo que las medidas que tomaron con respecto a la desocupación de los bienes públicos fueron acertadas y legítimas. Las medidas que tomaron declarando servicio de ensillar la basura fueron acertadas. Correspondía hacer eso. Pero en el último instancia, la ley que se aprobó para los anestesistas me parece que no es de la perfección y de la, diría yo, del mérito, de la prudencia que se había observado hasta este momento. Esa ley dice que el personal convocado a trabajar no podrá negarse a prestar su colaboración. Y esta es una manera eufemística de decir que el trabajo es forzoso. Pero el trabajo forzoso tiene una historia larga en el mundo y negra. Y el trabajo forzoso se le impuso en un tiempo a los prisioneros de guerra, se les impuso a los esclavos, y fue siempre denegado. Yo me acuerdo siempre lo que es el precioso capítulo del Quijote, cuando va por los caminos y encuentra un grupo de 12 galeotes, y le pregunta a Sancho, ¿qué es eso? Y Sancho le dice, gente forzada del rey. Van a remar en los galeotes. Dice, ¿cómo que forzada? Dice el Quijote. Y empieza a averiguar y a preguntar y termina atacando a la guardia que los lleva y los liberta. Y después de eso les impone la obligación de ir a Dulcinea del Toboso a rendirle homenaje porque su caballero les dio la libertad. Y entonces lo apedrean a él y al Rocinante y a Sancho y quedan en el suelo tirados. Ese es el episodio de los galeotes. Pero gente forzada del rey es exactamente lo que quiere este artículo, lo que dice este artículo tercero. Y a mí me cayó bastante mal. Yo creo que esto ha sido un error del gobierno que tomó la iniciativa y de los partidos que lo apoyaron en su totalidad. Yo creo que se pueden tomar las medidas que corresponden, que están previstas, y esto viola, a mi entender, el artículo 72 de la Constitución, que es un artículo admirable. Creo que no se ha empleado nunca, y en este caso hay que emplearlo. El artículo 72 dice que la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Y el trabajo forzoso atenta contra la personalidad humana y deriva y ataca los presupuestos de la forma republicana de gobierno, que es un grupo de ciudadanos que no puede ser sometido a trabajo forzoso, que es uno de los castigos más graves, una de las penas más graves que recoge el derecho criminal, sin juicio, sin jueces, determinado por una ley con nombre y apellido, porque se sabe cada uno de los anestesistas cómo se llaman y dónde viven. Los van a ir a buscar y los va a llevar la policía para obligarlos a que trabajen.
Este es un ángulo...
No se puede hacer bajo nuestro sistema porque atenta contra las normas republicanas.
Este es un ángulo posible de la discusión, el de si la ley que se acaba de aprobar en el Parlamento y que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación, es eventualmente inconstitucional. Esto ya lo estuvimos discutiendo en la tertulia ayer jueves. No sé si ustedes quieren ir por allí o por el otro enfoque que ayer surgía en las charlas previas en la tarde con ustedes, que es el conjunto de medidas que ha terminado aprobando en muy pocos días el gobierno para enfrentar este tipo de conflictividad o este tipo de actitudes gremiales, porque en algún caso es de sindicatos, en otro es de las sociedades anestésico-quirúrgicas. ¿Por dónde quieren ir?
Primero por la cuerda de galeotes a la que hacía referencia el pibe en ese episodio formidable del Quijote, donde la reacción de Don Quijote es que los estaban insultando, la guardia estaba insultando a los galeotes, y Don Quijote le dice, y es cuando se subleva, que bastante condena tienen con ir a galeras para que ustedes le falten el respeto y los insulten. Es decir, que reclamaba el respeto hacia los que iban en la cuerda de galeotes. Son distintas formas de ver un problema. Yo no lo encararía, mejor dicho, yo no lo siento como lo dijo Aval en la entrevista que le hiciste telefónica o como dice.
Sí, porque dice más Mayer. Temprano entrevistamos al doctor Alejandro Aval, que es el asesor legal de las sociedades anestésico-quirúrgicas y que Aval fundamentaba mismo, la inconstitucionalidad. ¿No?
Aval mismo hace referencia a un punto ahí. Primero, este es un asunto que viene demasiado complicado. En primer lugar, porque termina enfrentando a la población de los pacientes potenciales con un cuerpo médico que tiene la función de cuidar la salud pública. Y entonces esas fricciones son malas. Si se llegó a un estado así, el que esté libre de pecado que arroje la primer piedra, porque ni los anestesistas han tenido una actitud que uno diga en sus declaraciones, en sus expresiones, en sus humoradas, esto es sensato, ni por parte del gobierno hubo un manejo que los resultados te muestran que es que fue erróneo o que no fue ajustado.
Sí, varios gobiernos están involucrados, ¿no? Porque, por ejemplo, el cupo de posgrados para anestesistas en la Facultad de Medicina viene reducidísimo desde hace años, y ese es uno de los motivos de este problema, ¿no?
Nosotros venimos de un hecho puntual donde fue zanjado muy bien y muy parecido. Es decir, había 2.000 pobre gente sin recursos que tenía problemas de cataratas y problemas oftalmológicos, y los hospitales públicos no podían resolverlo. Finalmente, porque los mandaban a sus clínicas privadas y tenían que pagar un fangote que no estaba a su alcance. Bueno, se creó un hospital de ojos y se resolvió. Ese es un antecedente de cómo se resolvió el asunto. Ahora, lo fundamental en todo esto no es ni lo que dice el gobierno ni lo que dicen los anestesistas. Lo fundamental de esto es que hay que resolver el tema de 4.000 enfermos pobres cuyas operaciones se vienen postergando sistemáticamente. Aval hace referencia a un artículo ahí que dice que exceptúa para poder aplicar la esencialidad en esos casos, en caso de terremoto, en caso de inundaciones. Si fuera una inundación y hubiera 4.000 afectados con peste bubónica, entonces resulta natural que intervengan. Pero ¿por qué no resulta natural que los anestesistas den una señal, que el gobierno se entienda con los anestesistas y zanjen de una buena vez el problema de los...
El argumento central que manejaba el doctor Aval es que para que esa emergencia pueda justificar el trabajo forzoso tiene que tratarse de un hecho imprevisible. y él sostiene que todo esto se veía venir claramente, que es un proceso de años, etcétera. Pero, a ver, ¿por qué otros lados quieren ir ustedes, Carmen, Alberto?
Yo voy primero a lo general. A mí me parece que identificar izquierda con relajo ya es viejo, que ya esto no funciona más que demagógicamente para la oposición, y que ya la propia izquierda no nos lo creemos, que vale todo. Entonces, a mí me parece que, por el contrario, la izquierda no debe regalar banderas ciudadanas a la derecha, y por la razón significativa que para mí lo más importante y la mayor diferencia entre la izquierda y la derecha, hablando blanco y negro, es que la izquierda tiene un proyecto y la derecha en general no tiene un proyecto. La izquierda tiene un proyecto que está vinculado con los más débiles, la derecha no lo tiene. Esto es una cosa absolutamente personal. Entonces, si hay una fuerza política que tiene un proyecto, no tiene que andar pidiendo perdón, ni el presidente de la República, ni otros actores políticos, por hacer que funcione el país y por preocuparse de la salud, de la educación y del trabajo de la gente.
Pero es un poco impresionante, ¿no? ¿Ah? Dos decretos más este proyecto de ley, todo en muy pocos días, incluyendo en el medio la convocatoria a las Fuerzas Armadas para participar en las tareas de recolección de residuos en los basurales.
Pero a eso me refiero, Emiliano. Yo creo que el 95%, salvo los que ayer, los 300 personas que ayer armaban ruido en dos o tres lugares, que no eran más de 300, están absolutamente de acuerdo con la medida que tomó el presidente de la República y los legisladores. Pero quiero agregar otra cosa más para seguir por la línea de Carlos y de Rosenkopf. A mí me parece, más allá que estoy un poco de acuerdo que esta ley no funciona demasiado bien, que hay dos cosas. Primero, el hospital de ojos, Rosenkopf habló de 2.000. El hospital de ojos lleva 12.000 operaciones. Acá, el que era rico podía ver y el que era pobre no podía ver. Y son cosas sencillitas. 12.000 operaciones. Pero lo otro, la gente que se formó en la Universidad de la República, como la gran mayoría de los anestesistas, así como tienen un deber de devolver desde hace algunos años económicamente al Estado para becas, para esto, para otro, para mí usted tiene un deber ético y moral cuando hay una situación crítica, aunque no trabajen en las dependencias del Estado, de colaborar cobrando, en este caso, porque es una manera de devolver lo que el Estado les dio y lo que la ciudadanía les dio.
Alberto, no te escuchamos a ti todavía.
Bueno, es que yo estaba escuchando, y escuchando se aprende mucho. Yo en lo que primero voy a tratar rápidamente de sintetizar, tú, Emiliano, nos decías, ¿qué rumbo tomar ante esto?
Lo primero, claro, porque hay una discusión que ya la dimos ayer, a eso voy. El proyecto de ley de emergencia sanitaria ya se trató ayer en otra tertulia, entonces quizás podíamos ir por un ángulo más general, ¿no?
Primero yo quisiera recordar que si la izquierda tiene un proyecto de país y no lo tiene la derecha, pues yo no conozco la derecha en mi país. Como yo soy blanco, no pertenezco ni a la izquierda que define el Frente Amplio, y mucho menos pertenezco a la derecha. Pertenezco al Partido Nacional, que tiene un gran proyecto de país. Por lo tanto, yo no simplificaría que esto es la izquierda con un proyecto y, por tanto, que la gente comprenda el proyecto y le perdone lo que hace o lo que deja de hacer, y que hay una derecha, que parece que es el resto del país, que no tiene proyecto, y no me gusta plantearlo así porque nos lleva a los uruguayos a confusión. La otra cosa, yo escuché a Carlos, los escuché a los tres y aprendí mucho, por cierto, y lo digo sinceramente, pero lo de Carlos fue un editorial, porque para mí lo que está en juego en este momento ya no es el orden, es la libertad. El orden es un valor. El otro día hablamos del orden y dijimos que el orden no es ni derecha ni de izquierda, no pertenece a ningún proyecto, pero la libertad sí, y la libertad reposa en el Estado de Derecho y en la ley. Y yo a veces veo que dentro de nuestra sociedad y en general en el mundo, cuando hay un problema grave y se aplica determinadas soluciones de carácter legal. Dicen, no me vengan ya los abogados con leguleyerías y con cosas. Solucionen el problema. Y parecería que solucionando el problema se permite cualquier cosa. Es gravísimo lo que está pasando si hay 4.000 uruguayos que no los operan. Pero a mí que no me digan que para solucionar ese problema vamos a violar, no ya la Constitución, que por supuesto se viola, pero uno de los principios más sagrados, o el principio de los principios, que es la libertad. Y en eso no voy a agregar nada, porque Carlos dijo todo lo que yo pienso y comparto.
Carlos, sí, yo te quiero hacer una puntualización a ti, mi querida Carmen. Con mucho cariño te voy a decir que el Partido Colorado no le debe nada a la izquierda, porque no solo tuvo su proyecto y lo cumplió mucho antes que la izquierda se organizara.
Totalmente.
Así que para un vallista al viejo valle, hablar de izquierda y derecha en ese plano no corresponde.
Totalmente de acuerdo contigo en lo que acabas de decir.
Totalmente de acuerdo con la medida del desalojo de los locales públicos. Debería extenderse a la esfera privada. Y estoy completamente de acuerdo con la declaración de esencialidad. En este caso, esta ley es gravísima porque fija un precedente terrible, y es que el que tenga la mitad más uno de los legisladores puede hacer trabajar forzadamente a quien quiera, al precio que se le antoje o gratis, porque esta ley lo que hace es establecer un sistema de trabajo forzado, y eso no se puede hacer. Se puede discutir todo lo demás, lo que quieras. No me digas, Mauricio, querido Emiliano, que ya trataron este tema porque se saltearon lo más importante. El trabajo forzoso no se puede establecer, y ninguno de los que te oí comentar contigo dijo esto. Bueno, y esto es lo sustancial.
Ayer se discutió ampliamente. Carlos Ramela, el doctor Carlos Ramela, sostuvo una argumentación muy parecida a la tuya.
Eso estuvo muy inteligente.
No, quería comentar que aunque esto se haya hablado ayer, es bueno un poco repicar, porque es un tema esencialísimo, pero como habíamos coordinado en la tarde hablar de las normas, que son tres, un proyecto de ley que será ley en las próximas horas y dos decretos, digamos que los mismos debidamente armonizados, si uno escucha la opinión objetiva, todas ese tipo de medidas son de alguna forma instrumentos legales que se les ha criticado porque en alguna parte atentan contra o la legalidad del decreto o la ley contra la Constitución. Y yo veo que en el fondo aquí estamos viviendo una situación compleja donde el gobierno no termina de entenderse, de dialogar con las fuerzas del trabajo, y esto está creando una situación inconveniente, y no creamos que el decreto o la ley tiene fórmulas mágicas. Yo sigo creyendo en una de las cosas que siempre respeté mucho en el Frente Amplio y en la izquierda, pues yo lo practiqué cuando me tocó estando en UTE. El diálogo, la capacidad de diálogo, la capacidad de convicción, tenemos que recuperar eso. El Frente pensé que lo tenía, me da la sensación de que lo ha perdido o que no encuentra el camino de ese diálogo.
Yo quiero aclarar en medio de esto, porque es importante, o precisar más lo que dije, primero que estoy completamente de acuerdo, y voy a agregar a lo que dijo el doctor Maggi. Yo creo concretamente que el Partido Colorado y un sector del Partido Colorado esencialmente es responsable de un proyecto de país que compartí absolutamente, aunque no lo viví porque nací después, pero compartí absolutamente, que fue el proyecto del Estado benefactor y del Uruguay, de la fortaleza de las clases medias y de la protección a través de los servicios públicos como escudo de los débiles. Esto fue obra del Partido Colorado. Y también reivindico al Partido Nacional, que para mi gusto su gran contribución y su gran proyecto como partido fue la revolución de Aparicio Saravia, en donde dio voz y peleó por ella a las minorías. Esos fueron los dos grandes aportes, estos son opiniones personales. Ahora, para mi gusto, el acceso y el crecimiento del partido, no voy a hablar de la izquierda, del partido que desde hace dos periodos está en el gobierno, entre otras cosas, yo estoy muy feliz porque lo voto, pero entre otras cosas, para mi gusto, tiene que ver con el agotamiento De los proyectos de los partidos tradicionales. No le llamaré derecha, le llamo ahora el agotamiento de proyectos. Para mi gusto, la izquierda, representada por el Frente Amplio, por el Encuentro Progresista, tiene un proyecto. Y ese proyecto lo comparto. Y lo comparte hoy la gran mayoría del país. Y ese proyecto para llevarse adelante no se hace a los ponchazos. Eso no funcionó. Y es responsabilidad de la izquierda también, querer hacerlo a los ponchazos, o de parte de la izquierda, para llevar un proyecto que protege a los débiles y que quiere un país fraterno y mejor, desde la izquierda, desde el partido que está gobernando, tiene que haber orden en el país. No orden autoritario, tiene que haber orden, que es lo que dijo Mayo al principio, respeto por los derechos de todo el mundo, y tiene que haber organización. De lo contrario, aunque vaya fantástico la economía, no funciona el proyecto, no funciona el bienestar de la ciudadanía.
Yo quiero volver al punto de partida fundamental. Hay una serie de conflictos gremiales, es época como para que se desarrollen, y hay que tener un manejo de todas esas situaciones, como se está teniendo en una situación muy convulsiva. Pero tengan en cuenta que la cuestión fundamental acá es que hay 4,000 y pico de pobre gente que está esperando una oportunidad para poder ser intervenida. Entre ellos muchos pacientes oncológicos, y en todo eso le va la vida. Y yo no entiendo cómo desde el gobierno y desde la sociedad anestésico quirúrgica y desde el sindicato médico no son capaces de colocarse por encima de las fricciones y la diferencia, es decir, bueno, muy bien, con decreto, sin decreto, esto lo tenemos que resolver.
Hay algunas señales que indican que a partir de la aprobación del proyecto en el Parlamento, y quizás antes incluso de que la ley esté vigente, se han puesto en marcha mecanismos de diálogo que pueden terminar derivando en una solución, ¿no?
Sí, y yo quisiera agregar una cosa más. Mirá que esta preocupación no es sectorial solamente. Digamos, yo no hablo en nombre de un sector político al que pertenezco. Permitime, por algo, la decisión del Parlamento, sabiendo que esto orilla lo constitucional y lo inconstitucional, sectores del Partido Nacional y sectores del Partido Colorado tuvieron, y también en su discurso, la preocupación que lo primero es resolver la situación de estos 4,000 pacientes.
Quiero marcar dos cosas.
Pacientes.
La primera, que los anestesistas son los primeros ciudadanos que no quieren ser empleados públicos. Es una cosa extraña y muy plausible, ¿no? Alguna célula tiene que haber para que nazca una reacción. Todos los ciudadanos están como locos por entrar al presupuesto y es tener una situación cómoda y no tener patrón y que nadie los controle. Segundo lugar, querida Carmen, hay que saber quiénes son los débiles en esta situación. Hay un escudo para los débiles, pero ¿quiénes son los débiles? Los débiles no son los que hacen un sindicato cualquiera para abusar de su situación.
Para nada.
No, los débiles son los que tienen un sindicato para defenderse del lucro de su patrón. Pero cuando el Estado, que no lucra, la situación se invierte, y yo quiero saber dónde están los débiles y dónde están los poderosos cuando grandicatos de la organización administrativa del Estado, de funcionarios públicos, atentan contra la población entera. Es decir, yo no estoy dando con esa razón a lo que hacen los anestesistas. Estoy previendo una cosa que es gravísima, es ejercer el derecho forzoso, la obligación forzada de trabajar. Pero eso no quiere decir que yo no me dé cuenta que este sindicato está abusando de su apariencia sindical cuando es más fuerte que los otros que son sus víctimas, los 4,000 que no tienen operación.
Último, Alberto,
eso hay que tenerlo en consideración.
Lo importante a veces en las discrepancias que tengo a veces con Carmen, encuentro grandes coincidencias. Y Carmen, me encanta ver que repliquen desde la izquierda el concepto de orden que antes parecía que no era pro izquierda, sino que era de otros partidos. Y la otra cosa, tengo la impresión de que la reacción de la sociedad civil está reaccionando contra un proyecto de la izquierda que no le satisface. Pienso que todo lo que está pasando es que está siendo puesto en tela de juicio el proyecto de la izquierda. Y me preocupa, no por compartir el proyecto de izquierda, sino porque creo en que los proyectos son válidos si hay consenso social.
¿Pero cuál reacción de la sociedad civil?